estamos escuchando el final del corto La fuga de la mariposa, de la realizadora española residente en Flandes, Paloma Samper, que está de nuevo en Radio Alma. Buenos días, Paloma, bienvenida otra vez.
Buenos días a vosotros, muchas gracias por recibirme por segunda vez.
Cuéntanos, ¿qué es La fuga de la mariposa?
Pues La fuga de la mariposa es un corto de animación que trata sobre la ablación. Era un proyecto de Victoria Deluxe y Lederberg Cultural Centrum, en el que se trataba el tema princesas. Había varios cortos, se presentaron varios cortos, varias ideas. Entonces yo, este tema siempre me ha afectado muchísimo y creo que a cualquier persona que tenga un poco de alma y sangre en las venas, pues te tiene que afectar. Entonces pensé que esas niñas también son princesas y tenía ganas de expresar este sentimiento tan, tan profundo y tan doloroso para cualquiera, ¿sí? Esto es, en definitiva. Es mi segundo film. El primero se llamaba Adán o Eva. Hablo sobre la ciudad de tus sueños, cómo la gente sale de sus pueblos para ir a buscar un futuro mejor, pero cuando tienes algún tipo de handicap o algún tipo de, bueno, ser mujer sin cultura, por ejemplo, muchas cosas, pues se puede convertir no en un sueño, se puede convertir en una pesadilla. Y eso fue lo que quise un poco en el primer film tratar, ¿no? En este, cuando se me ofreció participar en el segundo proyecto, bueno, pues no lo dudé ni un momento. Otra vez un tema social y ahora en el próximo otro tema social.
Paloma, me comentabas antes que este corto fue recibido con reticencia en Bélgica.
Sí, es algo que es un poco curioso, ¿no? Porque fíjate ahora en España con lo de la ley del aborto, todo lo que está pasando, ¿no? Mucha gente, mucha polémica, muchas cosas. Y sin embargo, aquí estamos en Europa y es mucho más abierto y todo eso. Y este tema, cuando empecé la película, se me invitó un poco a que tratara el tema princesas con otra historia, ¿no? Y yo me lo puse porque yo creo que el arte sirve para denunciar y no le encuentro otro sentido, ¿no? Para denunciar y para decir cosas, lo que uno siente. Y entonces, bueno, pues me negué, le expliqué a las personas que me aconsejaron dejarlo, que no iba a hacerlo y que si era así, pues tenía que dejarlo, pero al final me apoyaron. Sin embargo, la repercusión no fue absolutamente cero. Una repercusión cero, y yo, pues el último día que grabé lo que acabáis de escuchar, la música, porque también la música la compuse yo, todo, pues cuando llegué a casa del estudio, llegué muy triste, con el corazón en un puño, porque pensé, las mujeres no solo no tenemos voz y voto, sino que cuando una intenta decir algo, o un hombre también, por supuesto, se le, en este sentido, ¿no? Que se iba a quedar la película en un armario. Y justamente esa noche se puso en contacto conmigo Julia Pérez, que es la directora de UNAF, y para hablar sobre el tema de la ablación, y yo no me lo podía creer, sin yo saber, ni ella saber de mi trabajo, ni yo saber del suyo, pues me llamó para otra cosa. Bueno, al final le dije, mira, es que acabo de llegar al estudio y tengo esto. Y me dijo, pues mira, precisamente ahora el día 6 de febrero es el Día Internacional de la Ablación y entonces vamos a hacer algo. Y le mandé la película todavía sin subtítulos, ni siquiera tenía los subtítulos terminados. Y al día siguiente me llamaron y me dijeron, nos ha emocionado, la visión que le has dado es muy respetuosa con todas las religiones. Hablas del perdón. Bueno, todo esto lo he hecho inconscientemente, no lo he hecho, he hecho lo que sentía simplemente, ¿no?
¿La mutilación genital femenina es solo cosa del Islam?
No, en absoluto. Hay diferentes culturas, te podría sorprender que incluso hasta en el Amazonas hay una tribu que la practica. Lo que pasa es que quizás está dando más repercusión al Islam, pero no también, pero es una mala interpretación del Islam, y todos los musulmanes o la mayoría con los que he hablado pues no están de acuerdo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Egipto es el 80% de las mujeres están mutiladas, ¿no? Incluso las niñas que han nacido en Bélgica de origen africano también. Yo no sé, hablé con una señora que dirige un centro cultural africano, creo que me dijo que era un 90% de niñas que han nacido aquí, a pesar de que es ilegal, a pesar de las sanciones, a pesar de un montón de cosas. Pesa más la tradición, que más bien es una cuestión de tradición que otra cosa. De todas formas, yo no soy una experta, yo hablo de emociones, ¿no? Para mí fue algo, he aprendido mucho los días que fui a Madrid, que fui invitada para llevar la película, aprendí muchísimo. Fueron 3 días muy intensos, muy emocionantes, y te puedo hablar un poco de eso, ¿no? Quizás habría que preguntar a UNAF o a personas que son verdaderamente más técnicas en este sentido, ¿no?
¿Se hace algo que tú sepas de UNAF, por ejemplo, estás nombrando ahora, de tipo de medidas o de proyectos para erradicarla, para proteger a esas personas?
Yo te voy a explicar los objetivos más o menos. Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina, el 6 de febrero UNAF organizó, con colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las terceras jornadas internacionales sobre MGF, mutilación genital femenina, una realidad en Europa, así se llamaba. Estas jornadas se enmarcaron dentro del programa de prevención e intervención ante la mutilación, subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través del Fondo Europeo de Integración. Sus principales objetivos eran contribuir al conocimiento sobre la mutilación desde un enfoque de derechos humanos y una perspectiva europea, aportar a los y las profesionales todo del ámbito sanitario información relevante para su ejercicio profesional con población inmigrante, dar a conocer las iniciativas y buenas prácticas de algunas de las organizaciones expertas que trabajan en Europa para erradicar la práctica y generar un espacio de encuentro, debate y reflexión, compartiendo pautas, estrategias de prevención y actuación. Claro que se están haciendo muchísimas cosas, pero el peso de la tradición es tan fuerte que, y además, está oculto, ¿no? No es una cosa tan fácil de detectar. Y bueno, esto es lo que pienso. ¿Se está haciendo? Pues mira, lo que yo he hecho es que, con las herramientas que me han dado a mí en persona, como fue la posibilidad de hacer un nuevo corto de animación, utilizar. Este fue mi aporte. Lo que están haciendo muchas instituciones, están haciendo muchas cosas, sobre todo a nivel de reconstrucción genital femenina, se está llevando, pero hay siempre un velo con todo esto y un poco de miedo, y sobre todo en Bélgica hay muchísima inmigración. Entonces se están dando pasos muy cortitos, pero se están dando pasos, que es lo importante, y sobre todo informar, porque yo creo que mucha gente no sabe exactamente qué es, ¿no? De hecho, hoy en día aquí en Bélgica se está discutiendo si se puede hacer la mutilación vía oficial en el hospital. Se está planteando eso, que a mí ya me parece. Entonces, muchos médicos aquí mismo se están entrando en muchos conflictos con este tema, ¿no? Que no debería ni siquiera, vamos, ni pensarse, ¿no? Pero así andamos, ¿no? Siempre las mujeres estamos como moneda de cambio.
Estefanía.
Sí, bueno, a mí me gustaría primero felicitarte por el corto. Me parece que tratas de una forma muy sensible un tema que, la verdad, según he podido leer en tu corto, da ciertos datos, como que hay una víctima de ablación cada 4 minutos, que me parece una... Yo no tenía muchos datos antes, pero me parece un dato muy alto. Y también me he podido informar un poco, y al parecer la embajadora de la Organización de las Naciones Unidas contra la Ablación, una ex modelo somalí, Waris Diri, que sufrió ablación a los 5 años.
Ella protagoniza La Flor del Desierto.
Sí, ha conseguido que esta práctica deje de sea ilegal en algunos países.
Se penaliza en algunos sí. países, pero aún así como aquí también está penalizada y en España también. Este es el tema, que sí, que está penalizado, ha conseguido mucho, por lo menos que la gente lo claro. sepa, ¿no? La película es impresionante, pero es así, ella lo vivió y habla en primera persona, es una película sensacional. No hay mucha información, no hay muchas no. películas sobre este tema, entonces fue un paso enorme lo que ella hizo, ¿no? Y es por eso que los que tenemos medios, ella como gran modelo y una gran mujer, tuvo con sus herramientas, hizo algo muy importante. Y yo con mi pequeña aportación es también lo que intento, ¿no? Seguir utilizando los medios que tengo para poder denunciar este tipo de actos bárbaros contra las niñas.
Parece que hay como una impotencia desde esta sociedad súper desarrollada como es la Unión Europea, que conoce datos pues de cada 4 minutos, incluso de muertes por infección y tal, puesto que se hace con cuchillas o con cosas, con elementos absolutamente, bueno, de un riesgo tremendo. Pero ¿dónde se rompe la posibilidad de que Europa, desde su cultura, su civilización, pueda evitar que eso se produzca de una forma tan generalizada y de una agresión a un ser humano, en este caso las chicas o las niñas jóvenes, que se produzca ese tipo de mutilación?
Es una buena pregunta. Esa pregunta también me la hago yo. Nos la hacemos todos, ¿no?
Sí.
Porque realmente es una atrocidad muy grande y parece que es algo como del pasado, algo que es o que está muy lejos y que no nos toca, pero sí nos toca, ¿no? Y viendo cómo está el mundo, pues no es tan fácil. Hay que ir sobre todo con informar, con enseñar, con educar a las madres. Y por supuesto hay diferentes tipos de mutilación, algunas son verdaderamente aberrantes, no te puedes bueno, es que yo tampoco sabía tanto hasta que llegué a Madrid, y gracias a UNAF y gracias a Julia Pérez y a todas las personas que estaban allí me pude enterar de muchas más cosas que yo ya me había intentado informarme, pero no es tan fácil tampoco, o sea, está todo, hay un velo ahí, ¿no?
Sí, parece que esa omertá, ese silencio, empieza en la familia. Quiero decir que saltar de ahí para que se denuncie desde el interior de la familia es quien realmente protege que esas prácticas se sigan haciendo.
Lo que pasa es que cuando la familia ve en peligro su expulsión está claro que nadie quiere estar fuera de su tribu, nadie quiere que le expulsen, y es lo que lo que pasa cuando a alguien se le ocurre hacer eso, ¿no? De hecho, hace poco, bueno, hay varios casos de hombres, incluso africanos, que han traído a sus niñas a Europa para protegerlas de la familia, pero esos hombres y mujeres que lo han hecho están totalmente excluidos y maldecidos, y no hay nada más doloroso que te excluyan de tu tierra, de tu familia, de tus costumbres. Entonces hay aquí un peso muy grande, ¿no?
Sí, que es el gran riesgo, no excluir del clan, de la tribu, de su núcleo familiar.
Sí. Además, incluso la educación, porque las madres realmente, como en la película mía y en otros documentales, las madres creen que están haciéndole un bien a sus hijas, ¿no? Que con eso van a tener una vida más feliz, van a ser, bueno. Pero si vemos cómo son algunas operaciones, son tremendas.
Sí, cuando uno se documenta sobre eso, sí. Realmente. Sí.
De hecho, muchas mujeres llegan a morir por desangrar.
Hemorragia, sí, claro.
O por infección, porque sí. Se utilizan.
Así es. No, y bueno, hay varias, una de ellas, por ejemplo, pues le quitan los labios todo, ¿va? La cierran, la dejan una cosita así para que pueda más o menos hacer pipí, dolorosísimo, y la noche de bodas el marido se lo abre con un cutis. Y esa es la realidad, ¿no? Y entonces estos músculos que te han tocado ahí todo y tal, pues a la hora de dar a luz, por ejemplo, se no trabaja igual, ¿no? Tu útero está completamente destrozado y muchas mueren en el intento, vamos a decir, ¿no? Yo no puedo hablar mucho porque no soy una experta, no soy médico, ¿no? Ya digo, soy experta en emociones, vamos a decir, ¿no? Pero ¿a quién no le duele eso, no?
Sí, parece que todo el corpus legislativo que hay en Europa, en la Unión Europea muy desarrollada, se rompe al llegar a detalles de este tipo, y parece que no hay posibilidad de impedirlo. Quiero decir, hay una opinión para que eso se evite y una persecución legal, parece que sí, pero que no da los resultados que se supone que debía ser en una Europa desarrollada y civilizada en todos los sentidos.
Ya, lo que pasa es que cuando hablamos de desarrollo y civilización habría quizás que decir que es más bien económico y de poderes, ¿no? Entonces lo que pasa a unos cuantos millones de niñas pues parece que no tiene mucho, vamos a decir que eso no es relevante, ¿no? Económicamente no gana, no se gana. Y entonces cuando hablamos de política y de desarrollo, para mí, ¿qué es desarrollo y qué es política, no? Ese es otro tema.
Paloma, vamos a cambiar un poco de sí, tema. Porque tú hiciste este corto dentro de un proyecto en el que sí. colaborabas como artista multidisciplinar. Sí. También eres compositora. Mm. El año pasado nos presentaste aquí tu disco Diría tu nombre. Y
Caracol, Diría tu nombre es el primer... me pusisteis Caracol exactamente. Perdona.
Diría tu nombre es la primera canción, sí, el primer sí, tema sí, y sí, Caracol era, es el sí. disco. Sí. Y entonces tú participas también como compositora en el corto y en otros proyectos y festivales. Sí, sí. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué tienes en mente?
Bueno, pues lo próximo que voy a hacer, que es justo ahora, dentro de poquito, es para el 50 aniversario de la inmigración en Bélgica. Entre otros proyectos que se van a realizar en Gante, en la ciudad donde yo vivo, y en toda Bélgica también, se ha grabado un CD en diferentes lenguas con diferentes intérpretes y bueno, me llamaron para hacer la voz en español, cosa que fue para mí una sorpresa enorme porque hay muchísimas cantantes buenísimas. Yo no quiero presumir de voz, no puedo presumir de voz y me extraño mucho, pero sí, me llamaron y nada, hice el CD con otros grandes artistas que han colaborado en el CD y se va a presentar dentro de poco. Voy a, si me dejáis que haga un poquito de... El CD se presenta el 28 del 9, estaremos hay un podio en la Catedral San Babón, ahí al mediodía, y luego por la noche en el Centro Cultural de Central, ¿no? Pero dentro de este proyecto, todos los que hemos participado también tenemos un día para presentar nuestra propia música, ¿no? Y ese día para mí será el 20 de septiembre, junto con mi bajista y, bueno, un poco la música que ya conocéis de lo que yo hago, ¿no? También con temas en los que hablaré, temas ya además antiguos, en los que hablo de esto, ¿no? De la inmigración y de lo que sentimos los que salimos fuera, ¿no? De las emociones que llevamos dentro. Porque uno sale fuera, pero nuestro corazón está aquí y está allá, ¿no? No puedes, eso es inevitable, es así, ¿no?
Paloma Samper, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. No tenemos más tiempo ya, tenemos que cerrar la entrevista. Te voy a poner el tema Diría tu nombre, del que acabamos de hablar.
Ay, gracias.
Y con él te despedimos. Gracias por haber estado hoy con nosotros y por habernos presentado tu cortometraje de animación La fuga de la mariposa.
Pues muchas gracias a Radio Alma por apoyar a todos los que estamos por estas tierras intentando seguir adelante. Mucho ánimo a todos y mucha salud. Gracias.
Hasta pronto.